El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Mi ayudante. La práctica de la investigación educativa. Investigación pedagógica.
Escuchas Conexión UPN.
Y para iniciar con el programa, los invito a escuchar nuestra primera sección, donde ofrecemos información de eventos académicos y culturales que esperamos sean de tu interés.
Cartelera pedagógica. Eventos académicos y culturales.
La Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia te invita al 7º Congreso Internacional de Publicaciones Universitarias de Iberoamérica, en donde se busca propiciar el crecimiento, la socialización, la divulgación y la comercialización de la producción editorial universitaria. El 7º Congreso Internacional de Publicaciones Universitarias de Iberoamérica se llevará a cabo en el Centro Cor Ferias de Bogotá, Colombia, de los días 12 al 14 de agosto de 2009. No te pierdas la posibilidad de actualizarte en las nuevas tendencias editoriales educativas. Consulta la página www.congresointernacionaldepublicacionesuniversitarias.org para mayor información. Segundo Simposium Internacional de Didáctica Universitaria. Convocan la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación Jalisco y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. El objetivo: propiciar un espacio de discusión e intercambio de investigación y experiencias para generar conocimientos y propuestas que enriquezcan la práctica universitaria y de instituciones de educación superior. Las actividades: ponencias, conferencias magistrales y presentación de libros. ¿Y cuáles son los temas que se desarrollarán? Historias de las didácticas universitarias, prácticas, artefactos y espacios, el imaginario escolar, problemas de aprendizaje y los alcances del conocimiento práctico de los egresados, entre otros. ¿Cuándo? Del 12 al 14 de octubre de 2009. ¿Dónde? En Guadalajara, Jalisco. Más información acerca del Segundo Simposio Internacional de Didáctica Universitaria en www.upn.mx. El evento 11º Simposio Internacional, Aportaciones de las Universidades a la Docencia, la Investigación, la Tecnología y el Desarrollo. ¿Cuándo? Del 23 al 25 de septiembre. ¿Dónde? En las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. El objetivo: propiciar el intercambio de información entre profesores de las diversas instituciones educativas y el sector productivo. ¿A quién está dirigido? A alumnos de nivel superior y de posgrado, académicos y público en general interesado en conocer la incidencia del sector educativo en el desarrollo tecnológico. Más información en www.simpoweb.ipn.mx. El evento Campaña Escuela sin Violencia. ¿Cuándo? El primer miércoles de cada mes hasta diciembre. ¿Dónde? Domo Auditorio de la Universidad Intercontinental. El objetivo: informar y prevenir a la ciudadanía sobre el fenómeno del bullying. ¿A quién está dirigido? A padres de familia y profesores. Más información en www.educacion.df.gob.mx. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad Veracruzana convocan al 10º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2009 en el estado de Veracruz. Para más información, no deje de consultar www.comie.org.mx. UPN.mx. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, te invita al ciclo El Historiador frente a la Historia 2009. La cita es todos los miércoles del mes de agosto, a las 12 horas, en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas. La entrada es libre y se te otorgará constancia si cumples con el 80% de las asistencias. Además, puedes seguir el ciclo El Historiador frente a la Historia 2009 por internet en el sitio www.historicas.unam.mx. Consulta más información del ciclo El Historiador frente a la Historia 2009 en www.historicas.unam.mx o bien en los teléfonos 56 22 75 16 o 56 22 75 27. También en el correo electrónico difiih@unam.mx. El Centro de Información e Investigación Educativa convoca a organizaciones e interesados de pueblos originarios mayas comprometidos con el desarrollo cultural y social de los pueblos originarios al Encuentro Lingüístico y Cultural del Pueblo Maya, México-Belice-Guatemala, el cual se llevará a cabo del 6 al 9 de agosto de 2009. La sede será en Huixtán, Chiapas. Consulta más información en www.unich.edu.mx. En la actualidad, el uso de la tecnología con fines educativos es una realidad. Esto permite la posibilidad de atender a públicos amplios y sin necesidad de que estén presentes. Educar a distancia ya no es un sueño. En Red Pedagógica, te ofrecemos un ejemplo de la forma en que la tecnología puede apoyar a la enseñanza, el aprendizaje y la docencia. No te vayas de la sintonía de
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
En la Universidad Pedagógica Nacional también hay propuestas didácticas exitosas que tienen por objetivo apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. Una de ellas es Mi Ayudante, auxiliar didáctico de matemáticas para el maestro de primaria. Es una propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional y la Sociedad Matemática Mexicana, que sin duda será de gran utilidad para profesores. Escuchemos. Red Pedagógica. ¿Eres maestro de primaria y te preocupa que tus alumnos reprueben matemáticas? ¿Ya no sabes qué hacer para que tus clases no se conviertan en la hora de la siesta? Entonces tú necesitas un ayudante y Mi Ayudante es la solución. Mi Ayudante es un auxiliar didáctico de matemáticas para maestros de educación primaria. Pero si tú eres un padre de familia o un niño preocupado por mejorar sus calificaciones en una materia tan complicada, esta página te será de mucha utilidad. Este sitio fue creado por la Universidad Pedagógica Nacional con la colaboración de la Sociedad Matemática Mexicana y está basado principalmente en los libros de texto gratuitos. Sí, los mismos que utilizan los maestros y alumnos en las escuelas. Esto garantiza que lo que aprendan en este sitio realmente va a funcionar para los exámenes. La forma de trabajar es muy sencilla. Se elige el grado escolar con que se quiere trabajar. Después se selecciona el tipo de consulta, ya sea por tema, por actividad, por el número de lección, etc. Y se accede a la búsqueda. Si en tu primera visita se te complica un poco el uso de la página, puedes ayudarte con la guía de navegación. Lo que encontrarán en este sitio son principalmente consejos, metodologías, ejercicios y juegos para aprovechar al máximo el libro de texto de matemáticas y para que los niños puedan solucionar los conflictos con la materia de una manera diferente, divertida y eficiente. El formato de búsqueda permite que en cada visita se pase directamente al tema de interés, por lo que no será necesario un repaso forzado por el sistema de acceso de la página. Además, ofrece la ventaja de visualizar cada búsqueda en una ventana diferente, lo que permite comparar contenidos y materiales de apoyo directamente con la lección en la que se trabaja. En otras palabras, ahorra tiempo. Además de lo ya mencionado, Mi Ayudante incluye en el sitio material y ejercicios en lengua triqui. También se incluye bibliografía adicional y una lista de sitios de Internet relacionados con las matemáticas, por si todo lo que hay en la página no te parece suficiente.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Escuchas Conexión UPN.
Nuestros autores es una sección en la que incluimos reseñas y comentarios de la producción editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy tenemos un comentario del doctor Juan Manuel Delgado Reynoso acerca del libro La práctica de la investigación educativa, la construcción del objeto de estudio. Los invito a escuchar
Nuestros autores, reseñas de la producción editorial de la UPN.
Agradezco la oportunidad a este programa Conexión UPN para charlar con el auditorio que creo va siendo más numeroso cada día. En esta ocasión me voy a permitir hacer algunos comentarios sobre un libro que ha resultado de alguna manera un éxito editorial en nuestra universidad. El libro se llama La práctica de la investigación educativa, la construcción del objeto de estudio, y en esta segunda edición tiene la fecha de 2008 como aparición. Mi nombre es Juan Manuel Delgado Reynoso y junto con el doctor Eduardo Primero tuve el privilegio de coordinar el proyecto editorial, además de escribir algunos de los capítulos. En este caso, diremos que el libro tiene 19 autores y en consecuencia podríamos decir que tiene 19 causas de prestigio meritorias para poder ser leído. Si es verdad que el valor de un libro deviene de los autores, entonces, reitero, hay 19 causas para leer este libro que va resultando importante porque puede leerse desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el capitulado lo abre el doctor Eduardo Weiss, investigador ampliamente conocido por su trabajo en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico. Los 18 autores siguientes, todos son profesores investigadores de la Unidad Ajusco de la UPN, que además de cubrir sus clases de licenciatura, como por reglamento se exige, tienen su asiento profesional en el posgrado de la universidad, es decir, en las maestrías de desarrollo educativo y en el doctorado en educación que tiene esta casa de estudios. Todos los 18 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o, en su caso, al PROMEP, una membresía que otorga la Secretaría de Educación Pública para aquellos profesores que cubren con elementos de publicación, de formación de investigadores y de gestión en las instituciones donde trabajan. Entre los méritos, indudablemente está la formación académica de nuestros autores. Todos son egresados de programas de doctorado de instituciones nacionales como la UNAM en sus diferentes escuelas. También tenemos egresados del doctorado de la Universidad Iberoamericana y del doctorado de la Universidad Anáhuac. Junto con estos doctores, con estos investigadores egresados de estas instituciones públicas nacionales, están un poco menos, pero también notables, cuyo doctorado lo cursaron, por ejemplo, en la Universidad de Londres, la Autónoma de Barcelona. Y hasta tenemos por ahí algún compañero que viene de la Ball State University de Indiana, en los Estados Unidos. Respecto de sus formaciones teóricas y de sus intereses de investigación, Podemos decir que, aunque provienen de disciplinas específicas de acuerdo a sus trayectorias escolares, todos han migrado de un enfoque disciplinario sin dejar los anclajes que tienen en sus propias disciplinas a un enfoque de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, y es probable que en algunos casos pudiésemos hablar incluso de transdisciplina, porque efectivamente la transdisciplina, la multidisciplina y la interdisciplinaridad son el sustento teórico, metodológico, epistemológico de lo que se denomina el campo de la investigación educativa. Quiero referirme ahora al origen del libro. Este libro empezó a gestarse como un programa de docencia o de apoyo a la docencia en la maestría de desarrollo educativo que en 3 años tuve el honor de coordinar. Pensábamos que la forma de enseñar investigación y de dirigir los cursos de formación en investigación o las metodologías de investigación, desgraciadamente han sido equivocados. El investigador no se forma en el sentido estricto tomando cursos de metodología de la investigación. Esto le sirve, pero no lo forma como investigador y mucho menos como investigador educativo. Entonces, estuvimos planteando una pregunta que nos hacía falta resolver. ¿Cómo construye realmente, cómo construye cotidianamente el investigador su objeto de estudio? En este tenor participaron también algunos estudiantes y sobre todo un profesor, el doctor Primero Rivas, de una de las líneas del doctorado en educación, que nos acompañó en esta tarea con gran diligencia, con gran inteligencia y con un muy buen esfuerzo. Primero descubrimos que las construcciones son construcciones para cada objeto de estudio, que en el sentido estricto no hay reglas generales para construir, porque el argumento inicial de cómo construyeron son sus lecturas, son sus maestros, son sus experiencias, son las circunstancias que originaron la temática, que les provocaron decir, este es mi tema. Encontraremos entonces que los autores, tanto el doctor Weiss de El Die, como los 18 autores de la Universidad Pedagógica, nos narran su biografía intelectual. Porque resulta, en las conclusiones, que investigar es una profesión de vida. Esta es una lectura que se puede hacer. Otra lectura que se puede hacer de este libro es que se puede seguir la trayectoria biográfica de la formación del investigador, se puede seguir la historia de los métodos, pero particularmente para el enclave de la Universidad Pedagógica podemos establecer algunos elementos extraordinarios para empezar a reflexionar sobre la forma en que se viene instituyendo la investigación, la práctica de la investigación educativa en una universidad que de suyo abona o acota a lo educativo como centro de sus preocupaciones académicas. En consecuencia, y para ir cerrando esta participación, debe entenderse que los méritos, los motivos para leer y apreciar el libro que estamos aludiendo son muchas. Solamente hemos hablado de la circunstancia, de las biografías de los académicos, de la institucionalización de la investigación educativa en la universidad, pero pueden surgir y de hecho surgen mayores vetas de reflexión y de interés para el posible público lector. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Manuel Delgado Reynoso y el libro que estamos presentando es La práctica de la investigación educativa, la construcción del objeto de estudio, que en su segunda edición publica la Universidad Pedagógica Nacional.
660 Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. En el marco del Diplomado para la Reforma Integral de la Educación Básica, desarrollado en la Ciudad de México a principios del mes de julio, los maestros Antonio Ortiz Sandoval, de la Unidad 011 de Aguascalientes, y Armando Aguilera, de la Unidad 061 de Colima, de la Universidad Pedagógica Nacional, participaron en la tertulia en la que nos hablan acerca de la investigación pedagógica.
Tertulias pedagógicas. Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
¿Cómo es la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Y para qué investigar en asuntos pedagógicos? ¿Cómo llevar a cabo estas investigaciones? En este primer bloque, los maestros Antonio Ortiz Sandoval, de la Unidad 011 de Aguascalientes, y Armando Aguilera, de la Unidad 061 de Colima, nos responderán estos y otros cuestionamientos. Escuchemos.
Buenas tardes a todos los que en este momento nos escuchan. Mi nombre es Antonio Ortiz Sandoval y soy del académico de la Unidad 011 de Aguascalientes. Se encuentra conmigo también el maestro
Armando Aguilera. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Soy Armando Aguilera de la Unidad 061 de la Universidad Pedagógica Nacional en Colima, Colima.
Bien, el día de esta tarde lo que vamos a abordar es algo que en ocasiones en las instituciones de educación superior como que pasa de largo o como que no le dan mucha atención, que es precisamente la investigación, que es una de las funciones sustantivas de cualquier institución de educación superior y como tal en la Universidad Pedagógica y en cada una de las unidades se debe de tomar como eso, como una función sustantiva. Creo que es importante que comentemos cómo esta función de la investigación debe de convertirse definitivamente, y como política de Estado debería de ser, como el motor del desarrollo de nuestro país, y sobre todo como el motor del desarrollo educativo en México.
Sí, y tiene mucha razón cuando planteas la cuestión del condicionamiento económico para definir qué es lo que se debe investigar, ¿no? Y junto con esto, que define también las tendencias de qué es lo que se debe investigar, con qué metodologías y con qué enfoque. En la Universidad Pedagógica tenemos apellido, nombre y apellido de la investigación que hacemos, ¿no? Es investigación, acción, investigación cualitativa, que tiene un nicho poblacional, que tiene un campo de acción que es el educativo, y que tiene también muy claro el para qué investigar, ¿no? O sea, investigamos para conocer, conocemos para saber y sabemos para actuar, para transformar, para tomar decisiones en el campo educativo. Creemos también que este asunto, esta discusión de que el docente puede no hacer investigación, este asunto de que el investigador, sobre todo en el campo educativo, debe estar conectado directamente con el aula, con los procesos de enseñanza-aprendizaje, da sentido a la universidad pedagógica. Y da sentido también en esta discusión de lo que se llama sociedad del conocimiento, ¿no? En donde el tener conocimientos permite que el sujeto tenga mayores o menores oportunidades de insertarse en el proceso laboral. Y lo peor aún, la discusión que hay que seguir dando y lo que hay que seguir definiendo y reflexionando es en cómo el conocimiento se convierte ahora en una mercancía que tiene un valor de uso en un mercado. Un mercado que decide que la universidad debe estar conectada muy directamente con los procesos de producción de las empresas. Y ahora pareciera entonces que la investigación que se hace en las universidades debe responder a este reclamo, que no debe estar desechado, pero no debe ser el único, ni debe ser el eje que oriente el trabajo investigativo, porque entonces las humanidades, entre la educación, la sociología y la antropología, pues quedan fuera.
Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Actualmente hay varias, una instancia para apoyar proyectos de investigación, pues es CONACYT. En el caso de Aguascalientes hay una instancia que es un símil de CONACYT, y definitivamente todos los apoyos que hay para los proyectos de investigación están enfocados hacia lo que se llama las ciencias duras, hacia los procesos productivos, ¿sí? Y que estoy de acuerdo, o sea, eso no debe ser quedar de lado, pero parece que nos estamos yendo al otro extremo, está quedando totalmente marginado todo lo que se refiere a las ciencias sociales, a las humanidades, y en esos aspectos pues va la educación. Creo que es perverso eso que sucede, en el sentido de que yo tengo el dinero, yo te apoyo, pero tú vas a investigar lo que yo quiero que investigues, a favor de quién, ¿sí? Y definitivamente la Universidad Pedagógica, como tú bien lo apuntas, siempre se ha caracterizado por tener un enfoque determinado de investigación, que es desde ese enfoque cualitativo, y que definitivamente eso es lo que ha caracterizado a la pedagógica desde los 80. Me acuerdo cuando leíamos aquello de esta Elsie Rowell, cuando empezaba con las escuelas por dentro y todo ese, toda la etnografía, ¿sí?, de lo que sucedía realmente en el aula, de lo cotidiano, en el aula de clase, y que de ahí toma ese rumbo la Universidad Pedagógica de alguna manera.
Sí, hay que reconocer que la investigación educativa en México es de muy reciente cuño, ¿no? Estamos hablando de los años 70, ¿no?, donde un grupo de gentes, Rowell, el Mercado, el propio Gilberto Guevara, empiezan a ir a las escuelas y a reflexionar y a pensar y a repensar a la escuela como productora de conocimiento. Y luego hay una discusión, un debate interesante acerca de que si el maestro nace o se hace, que si el maestro puede o no hacer investigación, ¿no? Es una cosa interesante que hemos visto, que hemos discutido y que todavía en los congresos nacionales está interesante, porque evidentemente hay una tendencia en la producción del conocimiento o la validación del conocimiento socialmente aceptado, validado por estas instancias que de alguna manera arbitran el conocimiento en este país a nivel internacional, que debe tener una cierta característica o rigurosidad. Yo creo que la rigurosidad no está en esa pretendida objetividad, ¿no?, del conocimiento producido desde las redes sociales o para las redes sociales. Pero bueno, es interesante porque creo que en este debate, en este campo, la Universidad Pedagógica Nacional en los últimos 20 años en este país ha dado y va a seguir dando de qué hablar.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
¿Te interesa conocer los proyectos de investigación pedagógica que se desarrollan en los estados de Colima y Aguascalientes? ¿Quiénes son los investigadores? Conozcamos las respuestas a estos cuestionamientos en el siguiente bloque. Les recuerdo que nuestros contertulios el día de hoy son los maestros Antonio Ortiz Sandoval, de la Unidad 011 de Aguascalientes, y Armando Aguilera, de la Unidad 061 de Colima. Acompáñenme a escucharlos.
Bien, después de que vimos en el bloque anterior, hablamos sobre lo que es la investigación, los proyectos de investigación, la manera de cómo se sufre para ello, para poder desarrollar un proyecto de investigación. Creo que es conveniente que hablemos de qué es lo que estamos haciendo en las unidades, particularmente de las que en las cuales estamos laborando, tanto Armando como un servidor, y sobre todo también lo que estamos haciendo nosotros. Yo en este punto sí quisiera apuntar lo siguiente. El caso de Aguascalientes, que de la unidad de 011 de Aguascalientes, en la que siempre, y lo hemos comentado al interior del colegio de profesores, que la investigación en la unidad siempre ha sido una investigación de carácter individual, personal. No hemos podido concretar una investigación institucional o generar proyectos institucionales. Pareciera ser que las investigaciones se derivan de intereses muy personales, muy particulares. Pero en los últimos tres años, hemos tratado de ir impulsando esa institucionalización en la investigación, o sea, generar proyectos de investigación a partir de lo que se requiere, a partir de los programas mismos educativos que estamos impartiendo. Y esto ha dado como resultado que en el caso particular de nuestra unidad, que tenemos la licenciatura en intervención educativa en la línea de educación de personas jóvenes y adultas, nos hemos enfocado hacia estos estudiantes, hacia los estudiantes de la LIE, pero sobre todo a los egresados. Hay un proyecto de la maestra Anabel Valencia que se enfoca hacia las trayectorias escolares que tuvo la primera generación de la LIE. Nosotros apenas acaba de egresar la primera generación de la LIE el año pasado. En este año egresa la segunda generación. Eso por un lado. Tenemos otro proyecto de otra compañera, de la maestra Concepción Cabrera, que está abordando lo que se refiere a la relación curricular que existe en esta licenciatura de intervención educativa. Y un servidor, junto con otras dos compañeras, conformamos un pequeño equipo y elaboramos todo un proyecto de investigación de seguimiento de los egresados. Entonces, por ahí vamos. Esto es, digamos, lo actual, pero digamos, hay ahorita un proyecto, digamos, desde investigación, porque está viendo la viabilidad de poder implementar la especialización en educación de personas jóvenes y adultas, en el caso de la unidad. Estamos haciendo también el proyecto de factibilidad y de viabilidad, para que se implemente ahí la licenciatura en educación preescolar 2007 y la licenciatura en educación primaria 2007, que son proyectos que están ahorita. Y bueno, para atrás pues hay varios proyectos de investigación. Yo tengo uno que inclusive logramos conformar un libro sobre enseñanza de la historia en la educación primaria. Yo trabajé mucho esta línea de enseñanza-aprendizaje de la historia en la educación básica. Y ahí tengo una investigación en relación con el tiempo histórico, de cómo se desarrolla la construcción del tiempo histórico. No sé, Armando, en Colima.
Bueno, vamos a dar un panorama general de lo que se hace en términos de la UPN, la Unidad de Colima. Luego, cómo hemos ido avanzando para ir construyendo y consolidando proyectos personales y colectivos, ¿no? En términos generales, podemos decir que la discusión respecto a que si primero es la línea de investigación y dice no hay proyectos, o si primero es el proyecto y dice construir líneas, la realidad nos ha dicho, porque trabajamos con la realidad nos ha dicho que se puede avanzar en los dos terrenos, pues. Y también, igual que en Aguascalientes, a partir de la necesidad misma del contexto y la propia unidad, casi la existencia de la misma unidad, nos hemos ido por las líneas individuales. Podemos decir que identificamos al menos cuatro grandes campos, ¿no? El campo de género, un campo de investigación que tienen unas compañeras maestras ahí, el campo de la lectura, que fue algo que movió mucho en términos de lo que fue el programa de escuela de calidad, como uno de los grandes problemas nacionales, en donde los propios resultados mismos de los exámenes nacionales dicen que hay un área de oportunidad muy fuerte ahí en la cuestión de lectura. Niños migrantes, Colima es un estado que recibe niños, pues recibe mano de obra, y un área, digamos, de lo que es enseñanza y aprendizaje. Digamos que eso es como el programa general del estado que guarda la investigación en Colima, la UPN y Colima. De ahí se derivaron estas tendencias de formar cuerpos académicos como una estrategia para ir haciendo que nuestros proyectos individuales coincidieran con proyectos de otros compañeros que en la misma área estaban trabajando. Y a lo largo de 2 años tenemos algunos cuerpos académicos en consolidación, en proceso de formación y en consolidación, en donde, por un lado, aunque hay avances significativos en los proyectos, el avanzar al siguiente nivel de cuerpo académico consolidado se da más bien por los perfiles, ¿no? O sea, puede haber un gran avance en el proyecto de investigación, pero si no hay el perfil deseable que exige el PRUMER para apoyar y reconocerlo como tal, pues entonces, aunque haya buena investigación, ese cuerpo académico todavía está en proceso de formación. Y a veces eso detiene y eso traba un poco el desarrollo normal de las cosas. Pero podemos decir que en el área en que yo me desenvuelvo, efectivamente también derivado lo que es la LIE, las necesidades propias de la licenciatura y de los estudiantes en concreto, hablando también de esos nuevos enfoques en la educación, tenemos 7 años trabajando con lo que hemos dado a llamar el aprendizaje basado en problemas como una alternativa para desarrollar habilidades en los estudiantes de la LI, un proyecto con el que trabajamos también con la licenciatura la LI 94 con maestros, y que ahora estando con los alumnos hay cosas muy interesantes. ¿Qué hemos observado? Hemos observado primero que los grupos que han trabajado con aprendizaje basado en problemas, o lo que llamamos enseñanza centrada en los aprendizajes, generan o egresan con un perfil que han encontrado trabajo más rápidamente y han permanecido más tiempo que los que no han estado dentro de este enfoque. ¿Por qué? Porque son gente que está acostumbrada a trabajar con problemas reales. La idea es que desde el primer semestre los alumnos entren a trabajar en la vida o en el campo en el que se van a insertar, de tal manera que trabajan con problemas reales, en donde por un lado habrá que aprender a identificar cuál es el problema, las estrategias para resolver el problema, la información que van a requerir, el tiempo que van a dedicar, la necesidad de hacer trabajo de campo, o sea, investigación bibliográfica por un lado, pero por otro hay trabajo de campo, está la visita a expertos, la entrevista a expertos y la visita de campo, donde se tiene que confrontar el problema con la realidad. Esa información tiene que procesar de manera colaborativa, se tiene que hacer un plan de presentación ante un tutor y ante sus compañeros para determinar en qué grado esas estrategias de búsqueda de información, las actividades realizadas para saber cómo están resolviendo o no. Y después de esto viene algo muy interesante que últimamente hemos ido involucrando: la autoevaluación, la coevaluación y la terevaluación. Esto es, el sujeto se autoevalúa, los compañeros lo coevalúan y el tutor lo terevalúa.
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
¿Cuál es el propósito de investigar a la pedagogía en sus diferentes áreas? ¿Quiénes se beneficiarán de las aportaciones de sus investigaciones? Escuchemos, de voz de nuestros contertulios, los maestros Antonio Ortiz Sandoval, de la Unidad 011 de Aguascalientes, y Armando Aguilera, de la Unidad 061 de Colima, ¿qué tienen que decirnos?
Creo que ahora lo importante es abordar, bueno, ¿y para qué investigar? ¿Sí? Armando.
Bien, ¿para qué se investiga? Yo iniciaba la charla diciendo eso, ¿no? Se investiga para conocerse, como se para saber, se sabe para actuar, para tomar decisiones. ¿Qué ventajas pueden aportar estas cuestiones de género? ¿Qué ventajas pueden aportar a los no docentes, a los maestros universitarios, a los estudiantes, incluso de otras carreras, el ABP, por ejemplo, para un futuro ingeniero? Bueno, pues es mandarlo a las construcciones, ¿no? Al médico es mandarlo a los hospitales, al pedagogo es mandarlo a las áreas de educación, de las instituciones donde tenga que estar, el futuro maestro es mandarlo a las escuelas, para que se encuentre con los problemas y pueda aplicar una metodología que le ayude a tener una actitud de solución, llaman hoy una actitud proactiva ante la problemática. Yo creo que la investigación tiene una función social, una profunda función social, que hay que desmitificar mucho esta cuestión de la investigación, ¿no? Las ventajas van a darse en la medida en que el conocimiento llegue. De manera popular decían por ahí que mientras coplas el pueblo no las cante, las coplas no son. Y esto quiere decir que mientras el conocimiento producido, no por la universidad pedagógica, en cualquier campo del saber, por cualquier investigador, en cualquier universidad, en cualquier programa, no tenga un sentido de utilidad para mejorar las condiciones de vida, para mejorar las condiciones laborales, para mejorar el estado de las cosas en la educación o en cualquier campo que se investiga, el conocimiento general de investigación tiene una deuda muy fuerte con la humanidad. Y en ese sentido creo que es un planteamiento mejor muy ético, muy filosófico de lo que debe ser la investigación. En términos muy concretos, creo que la Universidad Pedagógica tiene una línea muy clara, muy concreta. Somos la universidad de los maestros por excelencia. Ahora estamos trabajando en otras áreas y con otros sujetos de la educación, pero al fin y al cabo nuestro sentido y razón de ser sigue siendo la educación. Y ahora, en uno de los, como tú bien mencionabas, en una de nuestras actividades sustantivas, que es la investigación, pues estamos tratando de aportar para que este aporte, este elemento de investigación, se una a esa cadena de investigación que desde otras universidades, desde otras instancias, incluso las ONGs, les están haciendo para ir creando la nueva cara de la educación y la pedagogía en este nuevo siglo, que requiere de nuevas actitudes de los actores que necesitamos, ¿no? Del maestro, del alumno, del contexto, del padre, de quien diseña la currícula y de quien financia la educación. Para eso, la investigación y los productos que damos. ¿Qué pensamos hacer con lo que estamos haciendo? Bueno, creo que el publicar es fundamental, el conocimiento que hay mucho trabajo artesanal, hay mucho artesanal en el trabajo de la investigación, desde cómo empezamos a investigar, cómo aprendimos a investigar, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de poder leer, la disposición a estar leyendo y contrastando esa parte de teorías, porque hay que poder dedicarle tiempo y horas a eso. Pero también tiene que ver con que estés cercano a alguien que hace investigación, que te enseña a ser investigador, que te permite abrevar con él y después poder independizarte y atreverte a caminar por tu vía, que después tú tendrás que ayudar y generar que otros estudiantes cercanos a ti se acerquen a tus proyectos y empiecen a trabajar. Entonces creo que esta cuestión da para muchos de los ventajas y beneficios. Bueno, lo más importante es que genera conocimiento que puede servir para mejorar la condición de vida y la educación en nuestro país.
Pero aquí yo considero que lo importante de la investigación en nuestro país, sobre todo en la investigación educativa, y que no se ha traducido realmente en un impacto, digamos, benéfico para la sociedad o para el sistema educativo mexicano, creo es el hecho de que quien toma las decisiones no toma muy en cuenta la información que se genera o el conocimiento que se produce en las investigaciones. Lo ideal sería que la investigación o los resultados de las investigaciones fueran la base para generar políticas públicas, y sobre todo en el campo educativo, que buena falta nos hacen, ¿sí? Porque pareciera ser que en la educación actualmente y en años recientes pareciera ser que la educación está conformada por cosas que se me ocurren, por ocurrencias, más que por una política pública bien conformada, sistematizada, organizada y planeada, aunque luego la burocracia educativa se asume que hay una planeación estratégica, en fin, con los pifis y todo eso, pero pareciera ser que luego aparecen las ocurrencias y bueno, es el caos. Entonces yo creo que ahí es donde hay, digamos, una especie de tapón para que fluya todos estos resultados de la investigación educativa. Desde luego, y tú bien lo apuntabas, un aspecto importante de la investigación es difundirla, publicarla. Creo que eso es importante y que ahí entras a otro terreno, a otro calvario para poder publicar. Ese es otro gran problema en nuestro país, otro gran problema sobre todo en instituciones como la nuestra, en la Universidad Pedagógica, donde digamos la producción editorial pues está centralizada en Ajusco. Las unidades poco o nada tienen de recursos para poder tener un proyecto editorial. Entonces, también dependes de... Entonces, ese es otro gran problema. Creo que, y perdón, me estoy viendo así como muy, muy pesimista, pero desgraciadamente, a veces esa es la realidad, bueno, al menos esa es la realidad que yo he pisado. El caso, por ejemplo, de la investigación que yo terminé sobre la enseñanza de la historia, enseñanza-aprendizaje de la historia, hicimos un libro colectivo, o sea, otras dos alumnas de la maestría de la unidad, que trabajaron sobre la misma enseñanza-aprendizaje de la historia, y una compañera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que trabaja también esta línea histórica, entre los cuatro solicitamos a la Autoridad Educativa Estatal que nos publicara. Afortunadamente accedió, ¿no? No sé si por qué sería, pero bueno, accedió y nos publicó, acaba de salir el texto hace un mes, ¿sí? Pero bueno, es que, digamos, corrimos con suerte, pero desafortunadamente no siempre vamos a correr con esa suerte. Entonces, ese es otro gran problema. Por un lado, el impacto de la investigación
en relación a que efectivamente sean las políticas públicas, se manifiesten, se reflejen en las políticas públicas. Y por otro lado, para difundir ese conocimiento que se ha generado a partir de las investigaciones. O no sé cuál sea tu punto de vista, Armando.
Sí, dos cosas. La primera, en el sentido de que hace falta un proyecto que hable de la investigación sobre la investigación, una investigación sobre la investigación de la UPN, ¿no? Y bueno, en términos nacionales. Y la otra es, yo creo, poner el punto de grado de esperanza en esta cuestión, porque efectivamente pareciera que cuando uno se mete en esas cuestiones hay tiempo, hay esfuerzo, hay tiempo, hay dedicación, y a veces queda solo en un proyecto por ahí guardado en un escritorio, y que de repente sirve para sacar un artículo, para poder hacer una ponencia a un evento nacional o regional, y hay, hay un cierto grado de frustración, le llaman, ¿no?, en la cuestión de la producción del conocimiento. Pero también hay una gran esperanza en el sentido de que en nuestro país las tradiciones orales funcionan, los conocimientos ancestrales han ido pasando de boca en boca, ¿no? Se han ido dando. No debería ser el caso, pero por ejemplo, estamos ante un hecho importante, transmitiendo por la radio experiencias que de no ser en esta coyuntura no hubiera salido, ¿no? Y que bueno, son pequeños espacios que nos vamos dando y que vamos aprovechando para agarrar el micrófono, la libertad que nos dan aquí en tertulias pedagógicas, sí, para ser críticos, ¿no? Críticos, uh-huh, con fundamento y con propuesta. Sí, sí. Yo creo que vamos a seguir existiendo, y creo que entre mayor reto tengamos, la gente que estamos en este asunto del conocimiento, tenemos la posibilidad de creer que es posible empujar adelante a pesar y con en contra de toda esa cuestión que tenemos obstaculizando el proceso de desarrollo de investigación. Regresamos en Conexión UPN a tertulias pedagógicas en un momento.
660 Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Para finalizar con nuestras tertulias pedagógicas, nuestros contertulios nos hablan de los retos a los que se enfrentan los investigadores pedagógicos para que la actividad de la investigación se convierta en un acto cotidiano en la Universidad Pedagógica Nacional, y hacen algunas reflexiones finales. Escuchemos a los maestros Antonio Ortiz Sandoval, de la Unidad 011 de Aguascalientes, y Armando Aguilera, de la Unidad 061 de Colima, de la Universidad Pedagógica Nacional.
Creo yo aquí que los retos para el caso de la investigación, pues, y en el caso específico de la Universidad Pedagógica y de nuestras unidades UPN, y yo hablaría por el caso particular de la Unidad de Aguascalientes, pues son muchos. Son muchos y son retos fuertes. O sea, retos fuertes, por un lado, es hacer que la actividad investigativa en nuestras unidades se convierta en una actividad cotidiana. Así como la docencia es una actividad cotidiana en nosotros los académicos de las unidades UPN, pues yo creo que también es hacer que las actividades de investigación se conviertan en actividades cotidianas. Eso por un lado, yo diría. Digamos, ese sería, digamos, el aspecto de lo que le correspondería a los propios académicos. Por otro lado es el generar proyectos de investigación a partir de esa institucionalización, que ya sea, como tú lo apuntabas, a través de los cuerpos académicos, a través de los mismos requerimientos de los programas educativos que se estén impartiendo en las unidades, cosa que ya experimentamos en el caso de la unidad de Aguascalientes con la LIE. Otro reto que yo considero también importante es cómo convencer a las entidades encargadas de este aspecto, tanto estatales como nacionales, que tan importante es el avance tecnológico, el avance en los procesos productivos, como importante es el avance en el aspecto de las humanidades, el avance del pensamiento como tal, ¿sí? Ese es un reto que, bueno, no sé a quién le corresponderá, pero es un reto importantísimo que yo considero que se tiene que ver precisamente para quien financia o quien provee de recursos para que se desarrolle la investigación. Y lo otro que yo ya apuntaba hace un momento era
precisamente el impacto que deberían de tener los resultados de las investigaciones. Pero el impacto que se reflejara, yo insisto, en las políticas públicas, ¿sí? En las políticas públicas y en la toma de decisiones. Pero mientras existan las ocurrencias, pues desafortunadamente las políticas públicas, pues aunque estén, no se tomarán en cuenta. Amigos, yo me despido. Mi nombre es Antonio Ortiz Sandoval, de la unidad 011 de Aguascalientes. Mi correo, por si alguien quiere reclamarme lo que he dicho, mi correo electrónico es todo con minúsculas, ortizan, con Z y S, ortizan, arroba upn011.edu.mx. Gracias, amigo.
Bien, gracias, maestro Antonio. Estamos aquí comentando el asunto de los retos que enfrentamos en la cuestión de investigación, el impacto que esto tiene en nuestros campos de trabajo, concretamente estados y unidades. Y bueno, compartiendo la idea, quizás compartiendo también esta preocupación, de manera preocupación del maestro Antonio respecto al futuro y al quehacer de la investigación en nuestro país, creo que es fundamental pensar en varias cosas. La primera es que, bueno, habría que hacer realidad el discurso que hemos escuchado ya, que es oficial incluso, en el sentido de que la inversión en la educación es la mejor inversión que un país puede hacer, yo estoy de acuerdo. Pero entonces habrá que plantear la congruencia en el sentido de que la investigación que sirve para mejorar la educación tendría que ser la mejor beneficiada en términos del recurso que el Estado destine para la investigación, ¿no? Porque se han quedado ahí seguramente en los escritorios de muchos compañeros, muchos colegas académicos, universitarios y en otras instancias de creación del saber, del conocimiento, proyectos, estudios que muchos servirían para mejorar el estado de cosas de educación en este país. Y bueno, la invitación a que se tomen los hechos, la rectoría académica de la unidad Ajusco en esto de investigación. Y rectoría no quiere decir centralizar, rectoría quiere decir coordinar e impulsar este proceso a lo largo y ancho de todo el país. Porque es increíble que varios programas que se generan desde la propia Secretaría de Educación Pública en México para investigación recurren a nosotros como UPN, porque somos realmente la única universidad nacional, es la única universidad que tiene presencia en todos los estados de la República. Y donde está haciendo docencia, investigación y difusión. En niveles diferenciados, desde luego, por las condiciones que cada uno tiene, pero hay, y falta esa gran tarea. Así que dejamos una tarea por aquí a nuestra amiga Silvia Ortega, rectora de la Universidad Nacional, de la UPN, a la gente encargada de la investigación y a todos aquellos que estemos comprometidos con ese nuevo enfoque. Sí, sí al proceso, al avance. Sí, al hecho de incrustarnos en este proceso que no se detiene, que la globalización, que ha mostrado también sus debilidades con las grandes crisis mundiales, pero la cuestión es cómo le vamos a hacer. Y en eso la investigación tiene en la UPN ese rostro humano, ese rostro humanista que debe tener todo aquel y todo aquello que se haga en función de la educación pública en este país, o de la educación en general. Con eso terminamos, es todo por hoy. Esperamos dejar muchas dudas y esperamos dejar abrir un debate que en sus escuelas, en sus espacios, en sus casas o donde ustedes puedan hablar de esto, lo hagan. Soy Armando Aguilera de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 061 en Colima. Un placer y un gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Mi correo electrónico es Aguilera Armando, o sea una sola A, Aguilera Armando, arroba yahoo.com.mx.
De esta manera llegamos al final de esta conexión UPN. Hasta la próxima. Participamos en este programa, coordinación de invitados y guión, Ana Paola Romero García. Asistente de realización y controles técnicos, Cruz Horacio Mejía Torres. En la conducción, Margarita Castillo. Diseño de la serie y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN, Un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.